Política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener una seguramente muy grata conversación porque está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo. Ya sé que con su solo nombre basta, pero vale la pena añadir que se trata de una de las personas más queridas, más emblemáticas de la sociedad civil de este país, una gente que ha tratado de organizarnos pues prácticamente durante toda su vida y que ha luchado desde sus espacios también durante toda su vida para mitigar, combatir, reducir la desigualdad y la pobreza en México. Rogelio, de veras es un gran gusto que hayas aceptado venir a esta conversación.
El gusto es mío, Mauricio, es un honor estar aquí contigo, vamos a platicar con mucho gusto.
Muchas gracias, Rogelio. Bueno, por ahí, si te parece, podríamos empezar. Acabo de explicar que te has pasado, pues sí, ya no sé cuántos años, la vida misma, tratando de que no haya pobreza en México. Es un fenómeno necio, Rogelio, arraigado.
Es un fenómeno muy grave que lo hemos normalizado, aunque discursivamente todo el mundo dice, ay, qué pena que haya tanta pobreza. Al final tenemos un país que en sus últimos años, desde que tenemos datos, yo creo que es de mucho más, pero datos continuos, comparables, no ha reducido pobreza que afecta alrededor de la mitad de su población. Y eso es muy grave porque además es una pobreza, tenemos que decirlo desde ya, Mauricio, que tiene dos rostros. El más conocido, muy doloroso, muy emblemático es la pobreza crónica que se vive en el sur sureste del país, en las comunidades rurales, indígenas, campesinas. Bueno, no solo en el sur sureste, pero este tipo de perfil de pobreza, de la exclusión y la marginación, ¿no? Sobre todo de rostro indígena, campesino, zonas muy alejadas, muy, muy aisladas, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Pero hay otro rostro que se ve menos, que es el mayoritario, que está en todo el país, pero es sobre todo urbano, y que es el rostro de personas que trabajan y aún trabajando viven en pobreza. Su ingreso laboral y todos los ingresos que tienen en su hogar no les da para cubrir lo más básico, y esa es la definición de pobreza, no tener un ingreso suficiente para la canasta básica y además tener una carencia social. Y eso, la falta de ingreso y la carencia de seguridad social, que son las dos condiciones que se generan desde el mundo del trabajo, son las que explican la permanencia y la magnitud de la pobreza y por qué no baja, porque no hemos modificado estructuras laborales que, como decimos nosotros, son fábricas de pobreza.
Eso que dijiste antes, Rogelio, me interesa mucho para entenderlo bien. ¿La pobreza es falta de dinero y ya?
La pobreza técnicamente es un fenómeno multidimensional que afecta el ejercicio de derechos.
Es que creo que hay que entenderlo bien, ¿no?
Sí. Sí, pero para medirla, para poder cuantificarla y para poder, digamos, tener una valoración, entendiendo que un fenómeno multidimensional no lo puedes reducir a unos cuantos datos, pero que son muy importantes los datos, lo que se hace en el mundo es fijar un umbral que está basado en un conjunto de satisfactores muy básicos para sobrevivir.
El acceso a esos satisfactores.
El dinero para tener acceso a esos satisfactores, que son básicamente alimentos, algo de vestimenta, algo de techo, ¿no? Y de lugar para vivir, muy básico, eso fija un umbral de ingreso, porque tiene un costo en cualquier lugar del mundo, se consigue en el mercado con un ingreso, y no tener ingreso suficiente para lo más básico es la definición más consensada y más general para medir, para contar, para ponerle dato a un fenómeno.
Es que está la otra cara de la moneda, Rogelio, que es, déjame ver si lo logro explicar rápidamente, no solamente cuánto ganas, sino qué puedes comprar con lo que ganas, lo que significa que debe estar accesible aquello que va a satisfacer tus necesidades básicas de vida, tu salud, tu casa, tu alimentación, el entorno en el que vives, tu educación. Lo mínimo básico para poder vivir también tiene que estar accesible, porque para decirlo en una nuez, estoy citando un clásico, Amartya Sen, pero tienes, puedes tener una paca de dinero, de dólares, a la mitad del desierto y no compras nada. Entonces también, también necesitas tener acceso a esos derechos. ¿Estás, tú coincides con eso?
Sí, coincido plenamente, Mauricio. Fíjate que en México justo ese es el paso que dimos. O sea, lo que te expliqué es la medición, la forma técnica de cuantificar la pobreza a nivel internacional para que además pueda ser comparable entre países porque no siempre está disponible la información. Pero siguiendo a Amartya Sen y a varios más y el enfoque de derechos que está previsto, bueno, ya en la Constitución, pero desde que empezó esto era la Ley General de Salario Social, ya lo traía.
Sí.
Se pasó a la medición multidimensional de la pobreza, que
Exacto.
mide no solo el ingreso, sino el acceso. Lo explicaste perfecto y
Sí.
enumeraste las carencias, ¿no?
Okay.
Rezago educativo, salud,
Sí. Sí.
seguridad social, condiciones y servicios
Eso
de la
es.
vivienda y alimentación. Esa es la forma como se mide en México. Le llamamos medición multidimensional y refleja mucho mejor la realidad de la pobreza, que no es solo el ingreso, sino la posibilidad de, diría Amartya Sen, de agencia para tener libertades, que en el fondo diríamos tú y yo, para poder ejercer los derechos
Sí.
que nos corresponden como personas, como seres humanos, hombres, mujeres, en un país como México y en este ambiente.
Ahora, tengo que hacer ya un corte, Rogelio. Lamentablemente se va como agua el tiempo, siempre que hay buenas conversaciones, pero déjame añadir una antes de irnos al corte para dejar sembrada la pregunta. Para resolver el problema de ingreso de las personas, entonces se necesita el trabajo. Es decir, se necesita que haya un trabajo bien pagado, oportunidades de trabajo y bien pagado. Y por el otro lado, se necesita también que el gobierno, el Estado, pues acerque satisfactores y complemente lo que el trabajo no da. Esta es la doble, tú me dirás, combinación. ¿Te parece que nos quedemos con esa idea para regresar del corte a desarrollarla?
Por supuesto, acabas de describir la fórmula México sin pobreza, platicamos de eso.
Ah, mira qué importante. Bueno, pues como el burro que tocó la flauta, querido Rogelio. Volvamos con Rogelio Gómez Hermosillo después de este corte. Es muy, muy rápido. No se vayan, por favor. Estamos de vuelta con Rogelio Gómez Hermosillo y estábamos comentando antes del corte que para poder romper el ciclo, que además se hereda, por cierto, eso no lo hemos dicho, pero la pobreza es la mayor herencia que hay en el mundo entero, no la riqueza, sino la pobreza, es lo que más se hereda. Pero bueno, regreso al hilo, nos quedamos en que para romper esa herencia o ese ciclo de vida, pues se necesita tener un trabajo que permita tener acceso, que dé dinero para acceder a los satisfactores que de otra manera pues no se van a encontrar nunca. Pero por el otro lado también se necesita que el gobierno ayude, que facilite el acceso a la salud, a la educación, a un buen medio ambiente, a la vivienda. Tú dirás, decías que es una fórmula ya concebida. Rogelio, ¿por qué no nos cuentas eso?
Mira, te decía que así presentamos cuando salieron los últimos datos de pobreza, los más recientes que corresponden a 2020, gracias a que tenemos una organización, una entidad del Estado mexicano, que es el Coneval, que nos da esta certeza de la medición y de cuáles son los indicadores. Nosotros dijimos que la fórmula México sin pobreza se resolvía con trabajo digno,
sí,
y un piso de garantía de derechos sociales.
Nosotros es,
Entonces,
¿hablas desde qué lugar?
la acción, perdón, sí, la acción ciudadana frente a la
Acción
pobreza.
ciudadana frente a la pobreza. Esto habrá que registrarlo y hasta ponerlo. Ojalá lo haga la producción más adelante. Acción ciudadana frente a la pobreza. Rogelio.
Sí, entonces, bien dices, mira, el asunto es, y esto es muy importante porque es lo básico cuando uno dice, claro, el ingreso y de repente crece la pobreza, empezamos a discutir de pobreza y todo el mundo dice, hablemos de los programas sociales, hablemos de lo que antes era la CDSOL, lo que ahí está en la
O
Secretaría
sea,
de Bienestar. A
reparto de
ver, no,
dinero.
espérenme, espérenme, así no va.
Reparto de dinero.
O de, sí, los llamados programas sociales, a
¿Pero qué
ver,
son los
no.
programas sociales?
Exacto, es que puede haber de todo, repartos de dinero, repartos de despensa, o puede haber cosas de acceso, pero vamos viendo por partes. Entonces, primer asunto, no hay ningún programa social que sustituya el trabajo como la vía sostenible para superar la pobreza en su dimensión de ingreso.
A pesar de
Punto.
que los programas den dinero a la gente.
Eso siempre será complementario, Mauricio, y mientras. En fin, yo no veo cuándo un país como México va a poder desde el Estado darle todo el ingreso suficiente para comprar la canasta básica a toda su población. Ojalá se la diera por lo menos a la que no le alcanza y buscar cómo darle el
Leía
diferencial,
yo
lo
el otro día,
explicamos.
Rogelio, pero corrígeme por favor, con Coneval justamente, que el ingreso, o sea, el trabajo, produce 2/3 del ingreso, incluso entre la población más pobre. O sea, el Estado cuando les pasa dinero, pues no alcanza más que para cubrir 1/3 de sus necesidades. ¿Es correcto?
2/3 ingreso laboral es un poquito
Sí.
más, Mauricio, es como el 72
Ah, más
y el otro
incluso.
tercio, y el, espérame, y el otro tercio, espérame, y el otro tercio no es el gobierno,
No.
perdón, no, el principal otro factor de ingreso se llama pensiones y eso es trabajo, porque es
Bueno,
el
de acuerdo,
derecho adquirido
de
por haber
acuerdo,
trabajado.
de
Entonces,
acuerdo.
porque no estoy hablando de pensiones no contributivas, que sería el programa de adultos mayores, o sea.
Exacto.
Y luego vienen las transferencias privadas,
Sí.
o sea, las que llegan del exterior, que son pocas, pero pesan, por supuesto, un 8 por ahí, un 6, que
Las
no llegan a los más
remesas.
pobres, las remesas,
Sí,
exacto.
que
Y luego
últimamente
vienen los.
son muchas.
Sí, pero aún así es entre el 8 y el 9% del ingreso total de los hogares
Okay.
concentrado en los de mayor ingreso.
Okay.
Y luego los de menor ingreso reciben mucho menos, el 2, el 3.
Dos
Y.
o 3% de las
De su ingreso.
remesas.
Sí. De su ingreso. Tendría que ver de la
Dos o
remesa,
tres
especialmente.
pesos más o menos de cada 100 provienen de remesas en el mejor de los casos,
Para los más
para
pobres.
los más pobres, y
Seis
8
o
para
siete
los más
para todos.
ricos.
Ocho para. Sí, tendría que verlo. Perdón, ahí no me preparé con la
No, no, no,
composición del
pero por
ingreso.
ahí anda la
Pero ahí
cosa.
vamos, ahí
Ok,
vamos, ahí vamos. Se puede, eso es muy fácil verlo. Pero sobre todo estamos rompiendo ideas locas. El gobierno da un
sí.
tercio. No, no, no da un tercio. No, eso
No.
es trabajo anterior, pensiones, en esquema que sea, de ahorro, no de ahorro, en fin, todas esas cosas. Remesas, que son personas ayudando a personas. Y ahí la clave, Mauricio, personas ayudando a personas.
Ok. ¿Cómo es
Digo,
eso? ¿Cómo
todos
funciona eso?
conocemos
O
el
sea, la
ejemplo.
familia.
Exacto, pues
Sí.
digamos, no lo voy a decir, pero pues yo le ayudo a mi mamá y así, ¿no? O sea,
Sí,
todos
los
hacemos un paso, o sea,
hermanos.
exacto. Y esta transferencia se contabiliza. Las transferencias del
Y
gobierno,
las
híjole.
comunidades, perdón que te interrumpa.
Sí,
Sí,
personas, pues formas, pues, claro.
es que no es menor, sí.
No, no es menor, no, no es menor, no es menor.
Ok.
Pero digamos, estábamos en transferencias, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí, 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 sí.
los programas del gobierno que
Los que
hacen
les pasan
transferencias,
dinerito.
los que el tamaño de las transferencias gubernamentales, te voy a quedar mal con el número, pero no puede llegar al 20%, yo creo que debe andar como en el 17%.
17,
Y
20 pesos máximo de
se
cada 100.
reparte 17 pesos de cada
O sea, el
100,
programa de adultos mayores, jóvenes
becas Benito
construyendo el
Juárez, en
futuro,
jóvenes
las becas Benito Juárez, todo eso
sembrando.
que reparte el gobierno, que es un montón a mucha gente. No lo
Sí,
saca de
vamos
la
ahí.
pobreza, es lo que me estás diciendo.
No, te estoy diciendo muchas cosas. Estoy diciendo que es una parte menor del ingreso.
Sí.
No pesa el tercio que parecía, ¿no?
Bueno,
Dos,
tercio tampoco es la gran cosa.
no, pero es mucho menos.
Sí,
O sea,
ok.
dos, se reparte en la cadena de distribución del ingreso. No se, no, sí le llega un poco más a los más pobres,
Sí.
pero el un poco más es un poquitito más. O
Okay.
sea, se reparte en toda la cadena del ingreso. Entonces, hogares del decil 8, del decil 9 y del decil 10 reciben casi lo mismo, sí menos, pero casi lo mismo que los del 1 y el 2.
No me digas.
Ah, sí, claro. Y ahí te va la peor. 2/3 de los hogares de los 5 primeros deciles no reciben transferencias gubernamentales. Esa es la
Okay.
peor.
2/3 de los hogares más pobres, eso me estás
El
diciendo, los que
85.
tienen menos ingreso, no reciben transferencias gubernamentales. Ok, nos tenemos que quedar con esto, Rogelio, para hacer otro corte aquí. ¿Y por qué no vamos en el tercer momento de esta conversación a eso, a hablar concretamente, pues, de qué podríamos hacer para perfeccionar
Claro.
esta política? No se vayan, estamos hablando con Rogelio Gómez Hermosillo sobre la pobreza. Estamos de vuelta con Rogelio Gómez Hermosillo. Entonces, más de 2/3, probablemente 75 pesos de cada 100 en promedio, vienen del trabajo, del ingreso de las familias, es su trabajo. Y menos de 1/3, algo menos de 1/3, es en realidad una canasta que se compone de muchas formas de ingreso, que incluyen redes de solidaridad, pensiones y también transferencias del gobierno. Pero nos decía al final Rogelio Gómez Hermosillo que 2/3 partes de la población más pobre del país no recibe ayuda del gobierno. Es lo que nos estás diciendo.
Así, así es, Mauricio. Esa es parte de la tragedia, digamos, de incrementar las transferencias y algunos de sus montos, pero repartirlas en la cadena de la distribución del ingreso. Y entonces hay muchos hogares en pobreza que están excluidos de las transferencias gubernamentales, lamentablemente. Siempre ha sido así, ¿eh? O
Siempre.
sea, siempre ha habido exclusión.
Pues
La tragedia es que
clientelar la cosa,
parecía.
¿no?
Parecía, y el discurso dice que ahora sí ya no, y pues no, digamos que en todo caso se descompuso un poquito más. No era perfecto antes, no, nunca ha sido, ¿eh? Nunca, nunca ha sido.
¿Te escuché bien? ¿Se descompuso en estos años?
Sí, bajó un poco, ¿no? Bajó un poco la cobertura, por decirlo así, o
¿Pero
sea, o
cómo?
aumentó la exclusión, digamos. Ahora, Mauricio, perdón que quiera mover, yo sé que queremos arreglar la política pública, pero para arreglar la política pública hay que tener la mirada completa, porque si no nos quedamos en los programas de
Por
transferencias, que
favor.
son una pieza del asunto. Y para arreglar la pobreza, si vamos a hablar de pobreza,
De eso.
sería lo laboral primero,
El
y eso no son
trabajo.
transferencias ni
2/3 partes, más o menos, ¿no? No es
Exactamente.
formal, trabaja en la informalidad.
Trabajan en la precariedad, preferimos decir nosotros, porque informalidad es un eufemismo para decir sin derechos.
Sí.
O sea, porque suena, ¿sabes por qué? Porque además en el discurso del ambiente económico, finanzas, los medios y esto, los ambientes empresariales informales, los que no quieren pagar impuestos, esos
No,
que
no,
ponen
no,
changarros.
pues
No,
no.
ni madre, personas que trabajan
Eso,
sin derechos.
bien dicho, muy bien, sí. Así es,
Entonces.
así es.
Entonces, ese es, o sea, para arreglar la pobreza,
Sí,
un
sí.
fenómeno grande, necesitamos arreglar el mundo del trabajo para que, si me pongo de consigna, quien trabaja no sea pobre. O sea,
Sí,
que se gane lo suficiente, como dice la Constitución,
sí.
como dice todos los derechos humanos. El derecho al trabajo es remuneración suficiente para quien trabaja y su
Este
familia
gobierno
para vivir
aumentó
dignamente.
el monto del salario mínimo. ¿Tuvo algún efecto?
Sí, positivo y es de lo mejor que se ha hecho.
Ok.
Y me enorgullezco de estar en esas batallas.
Ok, claro.
Dos, y tú nos acompañaste en algunas cuando le quitamos la indexación porque ese era el candado complicado, pero no
Sí,
entremos ahí.
recuerdo.
Dos, sin ese candado no se hubiera podido todo esto que estamos viviendo ahora. y ahí derechos laborales. Y luego la parte social que te interesa mucho y me encanta que te interese mucho, que es cómo se ejercen derechos sociales sin importar el mercado, sin importar cuánto ganes. O sea, que ganes lo suficiente para adquirir lo básico, vivir dignamente, pero que no todo dependa del dinero de cuánto ganes, la educación, la salud.
Sí.
Eso es un piso de protección, y los cuidados sería.
Sí.
Eso es un piso de protección social,
Sí.
un sistema de protección social, que en México y en la gran mayoría de los países de América Latina y muchos del mundo, se decidió hacerlo en un modelo que no nos damos cuenta que es un modelo y no es la forma de hacer las cosas por fuerza, que es el modelo de la seguridad social contributiva. Es decir,
El trabajo.
que tú accedas a unas clínicas de salud, a unas estancias infantiles, a un ingreso cuando te enfermas,
Sí.
porque estás trabajando.
Sí,
Y
y estás
entonces las
registrado.
cotizaciones
Sí.
obreras patronales
Sí.
cubren un financiamiento a una institución que en México se llama IMSS, Instituto Mexicano del
Sí,
Seguro Social,
oíste.
o ISSSTE, otras, pero el
O
IMSS es la
Pemex.
grande, que
Defensa.
son,
Sí.
pero que está ligado al trabajo.
Sí,
Es
tú
decir, que
dices,
si tienes trabajo, cotizas, si no tienes
y tú
trabajo, estás fuera de
dirías,
eso.
debe haber una seguridad universal no ligada al trabajo.
No condicionada al trabajo, porque de entrada, por lo menos entendida como seguridad social, entendida como acceso a servicios de salud, eso
Sí.
es derecho humano, no es
Ok,
prestación laboral, no es
ok,
un
ok.
asunto de trabajadoras y trabajadores, es un asunto de
Que ya
personas,
es así,
de
de hecho.
niñas, de niños.
Además, ya es así.
Ya es así el derecho, no
¿Sí?
así su ejercicio.
Ya sé.
No, el derecho, por supuesto, es derecho
Pues ya
humano,
está.
pero en México está mediado
Sí.
para un sector de la población como prestación laboral.
Sí. ¿La educación también?
No, la educación
No.
no es así. De hecho, yo es el ejemplo que pongo.
Ok.
Imagínense que sacaran a tu niño de la escuela medio año de quinto de primaria antes de los exámenes
Sí.
porque perdiste el trabajo. Eso te hacen en la salud.
Ya, pero el seguro social al que te refieres, el universal, ¿qué recibe la gente? Se nos acaba el tiempo, te tengo que urgir. ¿Qué recibe la
Recibe
gente?
servicios, o sea, tenemos servicios de salud por un lado,
Sí.
servicios de cuidado infantil que debían ser no de infantil, sino de todas las personas que requieran cuidado
Ok.
por fuera del trabajo y un ingreso garantizado para quienes no
Más
pueden
o
trabajar.
menos 16, 17% de la población, las gentes que necesitan cuidados. Lo revisaba yo el otro día en el censo.
Y va a crecer,
Sí, por la
porque los
edad.
adultos mayores también
Exacto.
vamos a requerir, requerimos o
Okay.
requerirán, requieren
Okay.
cuidados. Y es distinto, por cierto. Y tres, un ingreso garantizado, cosa que tú y yo hemos hablado mucho,
Mucho.
garantizar ingreso para quien no tenga ingreso. Y aquí yo subrayo, lo universal debe
Sí.
ser la garantía, no el
Sí.
ingreso. Es decir, que quien no pueda trabajar por discapacidad, por enfermedad,
Sí.
por vejez,
Sí.
reciba un ingreso. Eso para mí es ingreso universal,
¿Y
garantía
hay
de ingreso
dinero para
universal.
eso, Rogelio?
No. Necesitamos una reforma fiscal progresiva para hacer todo eso, pero lo que sí es que si vamos vía programas sociales de transferencias y dispersión de recursos, no llegamos nunca.
No, no, pues ya lo dijo. Rogelio Gómez Hermosillo, ¿cuánto tiempo nos queda de este programa? Nos queda un minuto, caray. Ya se nos acabó. Rogelio, te ruego que vengas a otro programa para desarrollar ahora la idea de dónde vamos a sacar el dinero. Déjame comprometerte públicamente porque me parece muy importante lo que has dicho. Dos terceras partes de los más pobres no tienen recursos, los programas sociales que reparte el gobierno apenas cubren entre un 20, 25, un tercio cuando mucho, y eso ya estirando la cobija, y no tenemos garantías de vida para los más pobres. Gracias, Rogelio, por tu presencia aquí, y quedas invitado a la siguiente.
Invitado, comprometido y quien quiera ver estos análisis en frente a la pobreza.mx, Mauricio. Te agradezco
Frente a la
muchísimo.
pobreza.mx. Frente a la pobreza.mx. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente conversación.
La política es la organización civilizada de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble. cuando lo entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.